podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas. Hola, buenos días, buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Retomando hoy esta serie de podcast con líderes que están marcando una diferencia en el quehacer de América Latina, en la empresa, en la filantropía, en la educación, en el deporte. Ya venimos hablando con esta serie de líderes que cambian la realidad de sus comunidades desde hace, sí, 4 o 5 sesiones. Hemos conversado con líderes que trabajan lo social, con líderes a través de la educación, están mejorando las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Hemos hablado con colegas en Colombia, en México, en Brasil, en Chile. Y hoy nos toca seguir en el sur. Tenemos una invitada muy especial, una líder, sin lugar a dudas, una mujer joven, emprendedora, madre, fuerte, una queridísima amiga. Hola, Marina Méndez, te saludo.
Hola, buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo estás, Lara?
Muy bien y encantada en nombre propio, en nombre del Trust for the Americas, en nombre de la Organización de Estados Americanos y de toda nuestra audiencia, de que hayas podido acompañarnos el día de hoy para conversar un poquito de lo que está pasando en el mundo, en esta pandemia, de lo que está pasando en nuestros países, especialmente en la región de América Latina, que es donde nos toca trabajar y desarrollarnos, tener nuestras familias, y sobre todo hablar un poquito de lo que significa el trabajo solidario en este momento. Y me gustaría un poquito contarles a nuestra audiencia que Marina Méndez es, como ella se define, mamá de 4 seres maravillosos, de los cuales tengo la bendición de haber conocido, comunicadora, docente universitaria, le van sacando el perfil. Innovadoramente debo contarles que es dirigente deportiva y social de la comunidad organizada, emprendedora, pero más que emprendedora, empresaria de una empresa muy interesante, de una agencia que se llama Roma Agency, con operaciones en varios países del mundo. Pero además de presentarlo muy cortito, ustedes saben, queridos oyentes, que a mí me gusta que la gente se autopresente, pero le voy a hacer una pregunta, Marina. Te quiero preguntar, Marina, primeramente, ¿por qué crees que hay esta necesidad o este deseo o este orgullo de las mujeres de presentarnos primero que nada como mamá? Adelante, el micrófono es tuyo.
Bueno, no quiero generalizar, pero en mi caso es el título más honorable que tengo, el que llevo con mayor orgullo y es el que realmente me generó una plenitud como humana, como persona. Tener esa posibilidad, ese regalo de la vida, de compartir la vida con seres maravillosos de los que aprendo todo el tiempo y con este instinto de cuidar y de acompañar, ¿no? Por eso me presento primero como mamá de 4, pero bueno, respeto a todas las personas y entiendo a las que no quieran tener hijos, me parece fantástico, pero es mi caso particular y mi experiencia, mi gran bandera.
Y durante esta conversación que vamos a tener hoy, Marina, partimos desde lo personal para construir lo profesional y luego saltar un poquito a lo social, porque nos gusta mucho conocer en profundidad a las personas que entrevistamos para ver desde dónde nace su base y su raíz solidaria para ir transformando el mundo, la comunidad o su alrededor. Y me gusta mucho entonces, si me lo permitís, empezar con una historia personal tuya. Nosotras nos conocemos estuve haciendo la cuenta, más o menos 16 años, cuando mi hijo tenía 4 años. Nos hemos conocido profesionalmente, hemos trabajado juntas, hemos recorrido un camino solidario, junto, familiar, amigos en común. Hace más de 10 años yo estaba volviendo de algún trabajo, de alguna reunión, sonó el teléfono, yo todavía estaba manejando, paré, eras vos, me dijiste, Lara, tengo que hablar con vos, bueno, necesitará una nota, un artículo. Estoy embarazada, me dije, estoy embarazada. Y esa era Sofi, ya nació hace bastante, pues la Sofi es grande ya, pero ahora tenés 4 hijos. Y si me lo permitís, me tomo el atrevimiento de que nos cuentes un poquito la historia de tu cuarto hijo.
Bueno, mi cuarto hijo se llama Rivaldo, aunque fue el último que ingresó a casa, es el mayor. Lo conocí en una misión humanitaria en África, específicamente en Mozambique, dentro de Mozambique, en un pueblito que queda en la provincia de Gaza, una de las más pobres y de las que atraviesa procesos de alta violencia. Y dentro de Gaza, el pueblo se llama Mangunse, y ahí hay una misión, que es una misión donde hay postas prácticamente agrícolas, de gente que vive en casas de canizo o de lo que pueda construir. Y bueno, nosotros fuimos un equipo de amigos, un grupo de amigos que nos organizamos y fuimos con amigos médicos, amigos ginecólogos, amigos cirujanos de diferentes especialidades. Y bueno, es algo que hacemos en regular basis, digamos, hacemos permanentemente y vamos en un par de misiones al año. Y básicamente son misiones de salud, son misiones de desarrollo de pozos de agua y son misiones de desarrollo humano. Hacemos canchitas de fútbol, hacemos capacitación para manejar lo que ellos llaman la mayamba, que es la huerta. Y bueno, ahí estaba Rivaldo y después de un proceso largo y no muy fácil, logramos que me transforme en la mamá de Rivaldo y él en el hermano mayor de mis otros tres hijos.
Que llegó a la Argentina a estudiar, y entiendo que es muy bueno.
Sí, es un crack, llegó a estudiar con una beca full, una beca rector que le facilitó, bueno, le facilitó el padre Francisco y el padre Juan Gabriel, que es el que coordina esa misión. Y bueno, llegó sabiendo el idioma africano que ahí se habla, que es Shangana, y bueno, ahora está hablando excelentemente bien español, está aprendiendo inglés dentro de lo que es su desarrollo de la facultad y, bueno, está feliz. Es un chico feliz, es un chico sano que no ha perdido para nada el vínculo con su familia allá, ¿no? Tratamos de mantenerlo permanentemente articulado y que sea un testimonio de vida de la cultura del encuentro.
Me apasiona y realmente me causa mucha alegría que hayas podido contar esta historia, porque los queridos oyentes ahora se pueden empezar a imaginar el perfil de una persona que no solo dedica largas semanas de su vida al año a realizar misiones humanitarias, no solo en nuestro país, en nuestra región, sino que se va a África y luego de eso aprende a querer otra cultura, luego de eso adopta un cuarto hijo para darle un presente, un futuro, un mañana muchísimo mejor. Pero Marina Méndez no empieza a ser solidaria desde hace poco tiempo. Hace mucho que estás desarrollando una labor solidaria, humanitaria, que te pido nos cuentes cómo se relaciona con el deporte. Porque creo que esa también es una de tus grandes pasiones, Marina.
Sí, bueno, yo nací en un barrio muy, muy humilde, a la vera de la Villa Zabaleta. Las villas en Argentina son las favelas, son los slums, ¿no? Son lugares aglomerados de personas muy humildes que tratan de organizarse en un ámbito muy desorganizado, donde no hay servicios, donde no hay agua, donde no hay gas, donde no hay luz, donde no hay nada. Y nosotros siempre vivimos desde muy pequeños sabiendo que de ese lado de la vía, de ese lado del barrio, estábamos los olvidados. Los olvidados que además estábamos a merced de la delincuencia, a merced de las adicciones, a merced de la violencia, del abuso, de un montón de circunstancias que pasan todas y todas las que están escuchando a lo largo de nuestra región, de nuestro continente, lamentablemente. Entonces, había una idea. Yo tuve que salir a trabajar muy, muy chiquita, a los 14 años, porque, bueno, mi mamá estaba enferma, situaciones así coyunturales familiares, y tenía muy claro que no quería que mi hermano fuera uno de los pibes de la esquina que se la pasaban drogándose o inhalando pegamento, o en ese momento la droga que estaba a la mano no era como ahora tan compleja y de tanta diversidad. Antes estaba la marihuana o la cocaína o determinadas pastillas que mezclaban con alcohol, no era tan sofisticado como ahora, pero yo tenía muy claro que no quería que fuera un drogón de la plaza, así lo llamaba yo, y lo llamábamos todos de esa manera. Entonces, un día antes de irme a trabajar, tomé a mi hermano de la mano y lo llevé al Club Huracán, que quedaba bastante cerca. Queda en una calle llamada Caseros y 24 de noviembre la sede, y me recibe un hombre que yo no conocía y me pregunta, chiquitita, de 1,50 m, quiero que sepan que mido, no es muy grande mi porte, y me recibe y me dice, ¿qué buscas? Y mi respuesta fue que mi hermano no sea un drogón de la plaza. Mi hermano tenía 10 años y ese señor, que terminó siendo el coordinador de inferiores de Huracán y se llama Alberto Fanesi, actualmente está en las inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield, para mí le salvó la vida a mi hermano y a tantos otros chicos que supo ver y supo contener. Por eso siempre dije que cuando fuera más grande y tuviera la posibilidad, siempre iba a ayudar a los clubes de fútbol y específicamente al mío, que a partir de ese momento se ganó mi corazón, Huracán, porque los clubes son eso, son contención, son la posibilidad de tender puentes de paz, de salud y de futuro para nuestros chicos y nuestras chicas. No solo en la práctica de disciplinas deportivas, sino que mi gran pasión en este momento es que todos los clubes se transformen en clubes sociales, culturales, deportivos, sustentables, diversos y equitativos, ¿no? Y bueno, tratamos de contagiar esta locura, esta pasión a todos los clubes de toda la región que todavía no están en la instancia de ser sociedades anónimas deportivas y que no ven a esto como un negocio, sino que lo ven justamente como un abrazo comunitario al futuro, a nuestras próximas generaciones.
Porque traes un tema muy interesante y muy importante, que a mí me gusta tratar con todas las personas que estoy entrevistando. No hay, para ser solidario, para ser un filántropo, para ayudar, no hay que esperar, cuando tenga dinero, ahí voy a ayudar. Sí, cuando tengo una empresa, bueno, ahí voy a ayudar. Cuando tenga tiempo, porque, bueno, ahora no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo ahí, quizás pienso acercarme a la iglesia, a la canchita, al club. Sin embargo, es al revés. Ahora que no tengo tiempo, ahora que tengo trabajo o no tengo trabajo, ahora, hoy es el día para ayudar. Y quiero tu concepto sobre ese tema, porque contaste una historia personal que muestra que desde chica, con dificultades, con desafíos, saliste a trabajar, pero a ayudar, siempre con esa norma. ¿Cuál es tu posición sobre
eso? Me parece que la clave es la empatía. La clave es comprender que el dolor del otro es el nuestro. Entonces, cuando la emergencia, cuando el dolor es tan grande, no tenemos demasiado tiempo para esperar. Es decir, no tenemos tanto plafón para estos diálogos intelectuales de preparar el megaproyecto que tal vez llegue dentro de 10 años y quizás es fantástico, pero en el medio clama el dolor de la gente, el dolor de la tierra, el dolor de la vida real. Entonces, en este momento de pandemia, por ejemplo, estuvimos 5 meses encerrados y ahora de a poco se va flexibilizando, pero igual está todo bajo una situación de altísima complejidad y va a seguir así un tiempo más hasta que tengamos la vacuna disponible. Algo que nosotros hicimos fue justamente conocernos, abrazarnos en la cotidiana con mis hijos que tienen todos diferentes edades, con gente de otras comunidades y entender qué pasaba. Entonces, ¿qué está pasando? No hace falta ser millonario, vos bien lo decís, sino que pongamos nuestros talentos a multiplicarse. Y, por ejemplo, creamos nosotros en casa una campaña que se llama Abrigar es Abrazar, justamente por la imposibilidad de abrazarnos, quisimos jugar con eso y acercarnos, aunque sea a la distancia, de alguna manera, y trabajamos en una campaña muy sencilla, muy simple, que es de ayudar a la gente en situación de calle o en situación vulnerable, porque no todo el mundo está en la calle, gracias a que hay muchas organizaciones que los contienen, pero sí son chicos que están en hogares de adictos o sí son mujeres que están en hogares donde están a resguardo de situaciones de violencia de género o lo que fuere. Y no es necesario que hagamos una super mega campaña para juntar locura de cosas. Entonces, el Abrigar es Abrazar es una campaña de donde donamos medias normales, las medias que tengamos en casa, las medias que podamos comprar, lo que fuere, y para no tener que hacer traslados de gente en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, como estamos en estas latitudes, se coordinan dentro de lo que es el marco de comunidad organizada, se coordinan con las peñas o las filiales de sus clubes de fútbol. Entonces, lo que hicimos fue una campaña con el apoyo de los clubes de fútbol, de la AFA, Asociación de Fútbol Argentina, de los principales fútbol, de los principales equipos de fútbol y de las peñas y de la gente de las filiales que siempre está cerca, tiene una situación de cercanía física con determinados barrios o determinadas zonas. Con lo cual la gente comenzó a movilizarse porque siente que es posible, les es posible donar un par de medias o 2 o 10, sienten que es posible hacer una compra en conjunto de medias a algún mayorista y además con las medias que están en perfecto estado, nosotros las damos y se las llevamos a los lugares que las necesitan y aquellas que vienen sin un par o que están un poco más percudidas o las que nos empiezan a sobrar de stock, lo que generamos en los talleres de oficios de costura que tenemos en determinados barrios, donde hay hombres y mujeres que aprenden el oficio de generar ciertos productos cosiendo, como tapabocas, como delantales, como lonas para el verano, como bolsas ecológicas para lavar la ropa, lo que fuere, sumamos las medias y con eso hacemos muñecos y juguetes que vamos a repartir en Navidad o en otros momentos estacionales. Esa campaña es algo absolutamente simple, todo el mundo quiso sumarse, no generó movimientos de dinero, no genera clientelismo de ningún estilo, nadie se quiere atribuir que mandó una media más que el otro, todo lo contrario, es una situación de empatía, de comunidad, de belleza. Ayudamos realmente porque la media es el primer abrigo del cuerpo y no nos damos cuenta que quizá le llega una buena campera, quizá le llega una frazada, pero no le llegan medias porque nadie le tiene distintas medias para renovar, la media que se les moja, las medias que se les rompe, las medias que ya no les quedan. Entonces, bueno, todos los planteles también de fútbol donaron sus medias oficiales y con eso hacemos unos productos especiales para que la gente se sienta con más sentido de pertenencia a su propio club. Y bueno, esta campaña que hicimos en situación de pandemia resultó tan llamativa y se amplificó tanto y se sumó tanta gente, hubo más de 10 millones de personas movilizadas en todo el país con este tema y bueno, fue justo el jueves pasado, fue declarada de interés social por los diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo más lindo, lo que a mí más me gustó, es que fue declarada por diputados de bloques opositores. O sea, al mismo tiempo, un diputado de un lado y un diputado del otro, es como si hubiera sido declarada por un demócrata y un republicano. Bien. Y acá pasó eso y se dieron cuenta que habían presentado el mismo proyecto de interés, unieron el proyecto y lo votaron por unanimidad. Que a mí no es que me cambie nada, sino que me alegra por toda la gente que participó, porque la anima a seguir participando y anima a las personas que trabajan en los barrios a seguir buscando alternativas simples, de estar con el otro, de abrazar al otro en un contexto donde lamentablemente tenemos que mantenernos alejados.
Porque la realidad de lo que estás planteando es que la innovación y la creatividad son las únicas necesidades. Aquí necesitamos movilizar a la gente desde la empatía con buenas ideas. Y cuando hay buenas ideas, la gente responde. La gente se suma, la gente quiere participar, sobre todo si ve una acción directamente plasmada hacia los beneficiarios. Entonces, este tipo de iniciativas son lindo que cuentes a nuestra audiencia, porque seguramente va a haber centenas de personas que estén escuchando por qué no hacemos el mismo proyecto aquí, inclusive a nivel comunitario, barrial.
Sí, sí, encantada. Y aparte, cuenten, después Lara, vos podés pasarle mi contacto a quien quiera y cuenten con nosotros, cuenten con la... Hicimos folletos personalizados para todos los clubes, no es lo mismo el folleto de Boca que el folleto de Huracán, que el folleto de Racing, cada uno le dio su impronta, cada uno lo adaptó a su idiosincrasia, a sus colores, entonces eso generó muchísima más pertenencia y aceleró muchísimo más los procesos de participación. Así que encantada de compartirlo y de que esto sea algo que atraviese las fronteras, ¿no?
Y tú sabes bien, Marina, que en toda América Latina, diría en el mundo, los clubes locales de Argentina tienen mucha fanaticada en muchos países.
Sí, sí, sí.
Así que creo que la idea va a llegar lejos. ¿Qué pasó con Marina, empresaria, durante la pandemia? Se lo pregunto a todos mis entrevistados, porque fueron meses difíciles, sobre todo la gente que lidera por sí mismo empresas, emprendimientos como la tuya, como tu agencia. ¿De qué manera siguieron trabajando? ¿De qué manera encontraron ejes de acción para seguir adelante? ¿Les costó? ¿Se tuvieron que reagrupar, recondicionar los objetivos de negocio? ¿Qué estuvieron haciendo y cómo lo hicieron?
En nuestro caso, por supuesto que nos costó, al ser una agencia de comunicación y de acciones vinculadas con tecnología y con... Nosotros hacemos desde películas, hacemos documentales, películas, contenidos televisivos, hacemos también plataformas de OTT para distintos clubes y entidades deportivas, hacemos eSports, hacemos una división específica de eso, todo eso... En algún punto hubo los dos extremos. Por un lado, se paró todo lo que era el mundo offline o el mundo real. Y por un lado, el mundo virtual se activó. Pero en lo personal, como empresaria, hice una priorización absoluta a aquello que sea poner a disposición de ONGs, de gobiernos, de lo que fuere, gratuitamente nuestros talentos, nuestros equipos, porque me parece que es el momento de hacer que las cosas sucedan y de activar desde una perspectiva más dinámica, porque los gobiernos y los procesos son mucho más lentos en un montón de cosas, tienen esos problemas del expediente, del expediente, del expediente, que por más voluntad que tengan, la burocracia a veces se los come. Y nosotros dijimos, listo, lo hacemos nosotros y hacemos muchísimo trabajo gratuito porque nos parece que es el momento de hacerlo, sabiendo que, gracias a Dios, tenemos un colchón, una posibilidad de poder hacerlo y que al finalizar esta situación vamos a poder volver paulatinamente a la normalidad. Pero a veces es mejor en este momento no parar, pero hacer que las cosas sucedan, aunque sea gratuitamente, porque hay que hacerlas. Y si no, en la diaria no lo pueden hacer las personas por más voluntad que tengan porque sus coyunturas se los impiden muchas veces. Así que en eso estamos y permanentemente recreándonos y permanentemente apoyándonos. Lo más importante acá es que nunca paremos, es que no nos deprimamos, es que entendamos que desde el lugar donde estamos somos absolutamente imprescindibles para darle sentido a nuestra propia vida y a la vida de los demás. Que nadie sienta que se quedó parado y que su vida en este momento está detenida. Al contrario, es una gran oportunidad para reflexionar, para profundizar en lo que queremos hacer, en el lugar donde queremos estar. Y bueno, animo a toda la gente que lo necesite a tender redes, a construir puentes. Y bueno, una vez que una cosa sale, todas empiezan a salir. Así que hay que ir a la energía positiva.
Y no parar. Y mencionaste algo que es característico de la pandemia y que me gustaría también tu opinión. No es tan positivo, pero la humanidad se dio cuenta el gran gap, la gran diferencia que existe entre las comunidades que tienen acceso a internet, entre los chicos que pudieron seguir capacitándose, entre los empresarios y los empleados que pudieron seguir trabajando en línea, en su casa posiblemente, y aquellos que no, que realmente han quedado marginados de una serie de iniciativas de las cuales otros tenemos el beneficio de poder gozar, pero lo hemos tratado contigo bastante y sé que están trabajando también en el tema de cómo llegar con internet y con acceso a las poblaciones que más lo necesitan. Contanos esa experiencia desde tu lado.
Sí, bueno, gracias por la pregunta. A nosotros nos parece fundamental este tema porque hay niños en barrios que están súper céntricos, ni siquiera te estoy hablando de comunidades alejadas, ni mucho menos, que hace 5 meses que no tienen acceso a ningún tipo de posibilidad de educarse porque no tienen ni conexión a internet ni dispositivos como para que desde datos o cualquier otra alternativa puedan tener una clase por Zoom. Lo que para cualquier persona de clase media que tiene un trabajo que continuó es natural y normal hoy, para otro es un impedimento tremendo que es una vergüenza. O sea, nosotros no podemos tener a ningún niño sin una infancia feliz y no podemos tener a ningún niño sin clases por ser pobre. Entonces, para no entrar en una situación de queja o de activismo estéril, una idea que nosotros presentamos y que está proliferando y que ojalá que otros la tomen, así que la voy a contar despacito, es que transformemos a los equipos de fútbol, a los estadios de fútbol, sobre todo, que transformemos en puntos digitales. Los estadios de fútbol están en lugares que, en general, tienen amplias poblaciones alrededor. En Argentina tienen amplias poblaciones de diferente índole, pero tienen muchísimas poblaciones que están en situación vulnerable. Los estadios de los principales equipos de fútbol, como es Huracán, como es San Lorenzo, como es Boca Juniors. Y lo que básicamente se nos ocurrió, por eso la creatividad y la innovación que mencionabas, Lara, es instalar antenas o aprovechar las antenas instaladas de ya las compañías existentes privadas de internet para profundizar y brindar internet de manera gratuita a los chicos y chicas que no tienen acceso para educarse, ¿no? Y disponibilizar espacios al aire libre, porque acá el problema es el protocolo sanitario que le permitiría a los niños, niñas y a los jóvenes acceder a clases mínimamente combinadas o presenciales o mixtas con un dispositivo que se conecte a internet, cualquiera fuere, y para poder ponerse al día, porque están con un gap y una brecha tremenda respecto a sus propios compañeros o respecto del resto de los chicos de su misma edad. Entonces, bueno, es una combinación entre la posibilidad de poner el acceso a internet, de transformarnos en un punto digital y además transformar nuestros espacios al aire libre, que hoy están ociosos porque justamente está todo parado, no hay fútbol, no hay actividades deportivas, transformarlos con el protocolo sanitario que corresponde en espacios al aire libre con la distancia social que le corresponde para que los chicos y chicas puedan ponerse al día con sus clases. Ninguno pierda el ciclo lectivo y ninguno pierda la posibilidad de sentir que educarse y tener internet en este contexto es un derecho que tenemos que impulsar para todos y para todas.
Esa es una frase excepcional. Marina, y creo que estamos llegando a los últimos minutos de la entrevista, pero hemos pasado por tu persona, por tu vida personal, por tu familia, por los chicos, por la solidaridad en la región, fuera de la región, en otro continente. Nos diste ejemplos de que la solidaridad nunca se construye solo. Tenés el apoyo de la familia, tenés el apoyo de la empresa, tenés el apoyo de la sociedad civil, donde le diste un rol fundamental de creador de sus propias soluciones, la innovación, la creatividad. Y tenés un equipo de gente que te seguimos, mucha gente que te seguimos a través de la vida.
Gracias.
Pero, ¿qué quedan en estos 3-4 meses que todavía le faltan al 2020? ¿Qué queda en lo personal, en lo profesional, en viajes? Así nos contás un poquito de qué es lo que se viene en tu vida, en tu profesión.
Bueno, por un lado, mi gran sueño es que nosotros que venimos del ámbito privado y que pudimos acceder a altas posiciones en el ámbito privado gracias a habernos educado y haber salido de situaciones vulnerables, seamos el puente fundamental para que empresas, ONGs y para que gobiernos se unan en procesos virtuosos para hacer que las cosas sucedan. Nosotros estamos totalmente identificados con la solidaridad que no es de ayuda. O sea, nosotros trabajamos de manera horizontal y sentimos que somos todos lo mismo, que somos todos hermanos y que todos estamos para abrazar al otro tal como es, sin preguntas. Eso por un lado, ¿no? Que es sumamente importante porque tenemos que entender que tenemos que ayudar al otro con solidaridad, con subsidiariedad y también cuidar a la casa común, ¿no? Cuidar al espacio que es de todos y que queda para nuestros hijos. También con una solidaridad intergeneracional. Nosotros tenemos que comprender que el mundo tiene que ser mejor después de nuestra estadía en el mundo. Y por otro lado, también vamos a seguir trabajando. Tenemos un proyecto muy interesante que se llama 7x12, que trabaja, que vamos a hacer entrevistas a grandes líderes mundiales, tanto en música como en economía, como en fútbol, y ellos se van a transformar en la voz de quienes no tienen voz. Y por eso tenemos, cuando se abra la posibilidad, tenemos varios viajes previstos, un viaje a Roma, si Dios quiere, y le te contaba medio un chiste en la previa que seguramente cuando estén las cosas actualizadas y autorizadas, vamos a hacer como la nube negra que de repente va y tiene que organizar todo el tiempo. Pero bueno, estamos acostumbrados, estamos en Latinoamérica, en un continente precioso, en un continente lleno de gente resiliente, solidaria, a más no poder, donde a ninguno le importa de dónde viene, ni las fronteras, ni nada, y donde esperamos que la humanidad sea la que termine ganando, ¿no? Necesitamos justamente que todos podamos abrazar el concepto de que somos todos hermanos, independientemente de nuestras religiones, de nuestras confesiones, de nuestras ideologías, no caer en las trampas del paradigma tecnocrático que nos borra o nos come la cabeza con informaciones falsas, con peleas, con complicaciones que son innecesarias, porque hoy no es momento de profundizar los conflictos, ni es momento de abrazar el odio, ni mensajes destructivos, sino todo lo contrario. A veces es mejor hablar menos, hacer más y, bueno, organizarnos. La comunidad organizada en ese sentido va a ser lo que nos permita hacer que las cosas sucedan y mostrar que es posible vivir en paz y es posible hacer que las cosas mejoren para todos.
Marina Méndez, un millón de gracias por inspirarnos, por ser la líder que sos, por ser la amiga, y que esta sea una de, y que sea la primera charla de una serie de charlas que nos encuentre trabajando con nuestras instituciones en común. Gracias.
A vos.
Esta fue una edición más del podcast del Trust for the Americas. Mi nombre es Lara Bersano, soy directora de comunicación. Y a través de esta iniciativa queremos, queridos oyentes, traerles las voces de la gente que está cambiando la realidad, la gente solidaria que está cambiando su comunidad, la que trabaja día a día para un futuro mejor. Y simplemente eso, llevarles una voz de alegría, de ímpetu, una voz que nos ayude a comprender que a pesar de los grandes desafíos que estamos viviendo, todo va a estar mejor si pensamos y seguimos trabajando por una mejor región. Muchas gracias. Hasta la próxima edición.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.